When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Yeah. Mark my words.
Esta era una cara de la moneda en la que el candidato presidencial del Partido Republicano estadounidense, Donald Trump, llama en el pasado a los mexicanos criminales y promete la construcción de un muro que separe sus fronteras financiado por los mexicanos, una de sus políticas más visibles y polémicas de su campaña. Y a continuación escucharemos la otra cara de la moneda, en la que Trump baja el tono hasta niveles amables durante su visita relámpago a México, país que ha sido blanco de sus declaraciones más polémicas, ya que, como te decía, vinculaba a los inmigrantes con actividades criminales y la necesidad de construir un muro que separe sus fronteras. Escuchemos el otro matiz.
Si hablamos sobre el muro, no hablamos sobre el pago del muro. Esto sería para una fecha posterior. Se trató de una reunión muy preliminar, fue una reunión excelente y pienso que estamos realmente en camino. Muchas de las cosas que dijeron fueron muy fuertes, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que decir lo que está sucediendo. Hay crimen, como ustedes saben, hay muchísima delincuencia y crimen, y hay muchísimos problemas, pero pienso que conjuntamente lo resolveremos. Realmente creo que el presidente Peña Nieto y yo resolveremos estos problemas, es decir, los resolveremos.
Trump se reunió durante más de una hora con su anfitrión Enrique Peña Nieto, tras hablar de la construcción del muro que separa a sus fronteras, aunque sin precisar su financiación y sin haber pedido perdón a los mexicanos por los insultos del último año. Las declaraciones fueron diplomáticas. Trump acaparó el foco mediático internacional sin necesidad de hacer uso, esta vez, de su retórica incendiaria. En la rueda de prensa, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien había invitado de forma privada a ambos candidatos estadounidenses y que ha sido duramente criticado por los políticos y en las redes sociales por recibir a Donald Trump, se limitó a destacar las relaciones con Estados Unidos. Tanto Trump como Peña Nieto coincidieron en la necesidad de revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de proteger mejor las fronteras para impedir el paso de inmigrantes sin papeles. En tibias declaraciones, el presidente mexicano defendió la dignidad de sus conciudadanos y la necesidad de que también se respete a sus compatriotas que viven en Estados Unidos.
Encuentro privado, además de los temas que aquí señalado, fueron abordados de la relevancia que tiene la relación entre ambos países, lo importante que es la alianza estratégica entre ambos países. Le hice también notar y sentir la gran responsabilidad que tengo como presidente de México de defender al pueblo de México, de defender a las y los mexicanos aquí y que están fuera de México. Que había habido malinterpretaciones o afirmaciones que lamentablemente habían lastimado y afectado a los mexicanos en la percepción que él viene haciendo de su candidatura y de la cual soy absolutamente respetuoso. Que el pueblo de México se había sentido agraviado por comentarios que se habían formulado, pero que yo estaba seguro que su interés genuino es por construir una relación que nos lleve a darle a nuestras sociedades condiciones de mayor bienestar. Que la voluntad expuesta y presentada del presidente de México para reunirme con los dos candidatos al gobierno de los Estados Unidos es precisamente al amparo de esa premisa, poder construir juntos, pero sobre todo en la base de un respeto mutuo entre naciones. Eso es lo que he compartido con el candidato Trump.
Eso pasaba en México, Mientras en Estados Unidos, la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, criticaba el viaje de Trump a México sin mencionar al protagonista, al comentar que la unión de las naciones requiere fiabilidad y consistencia. Ciertamente lleva más tiempo que tratar de maquillar un año de insultos e insinuaciones, dejándose caer unas horas en uno de nuestros vecinos y luego volar de vuelta a casa. Así no es como funciona, dijo Clinton en referencia a las embestidas del magnate contra México en el último año.
That you won't say one thing one day and something totally different.
Y ahí Clinton decía que uno no puede decir una cosa un día y después otra cosa al otro día. Y estos son los hechos. Esto es lo que pasó y sorprendió al mundo, que la visita de Trump ha llenado los titulares, sobre todo aquí en Australia, de este hecho. Pero estos son los hechos. Vamos al análisis y para ello vamos a hablar con el politólogo de la Universidad de La Trobe, Raúl Sánchez, quien nos da en primer lugar su valoración sobre los motivos que han llevado al candidato republicano a visitar al país al que más ha insultado durante su campaña electoral.
Fíjate que a mí me parece todo esto muy interesante, sinceramente, porque por el lado de Estados Unidos ha habido bastantes comentarios interesantes en prensa sobre la visita y debe verse dentro de la perspectiva de la necesidad de Donald Trump de, como leí ahorita en El País, de dulcificar su imagen. Uh-huh. Porque justamente cuando fue candidato en las primarias republicanas, pues por supuesto la retórica feroz, agresiva, en tema migratorio, fue parte de lo que le dio el apoyo necesario para desarrollar un movimiento que conquistara la candidatura de los republicanos, ¿no? Pero cuando te mueves hacia el electorado en general, con una población donde tienes un porcentaje muy alto de latinos y de otras minorías, y donde ese porcentaje es cada vez mayor del electorado, pues te crea problemas, sobre todo en estados donde un porcentaje de esa población puede ser determinante para que se gane o no.
O sea, los electores más tradicionales del Partido Republicano y quizás los indecisos que no coinciden con esta retórica incendiaria de Donald Trump.
Exactamente, exactamente. Y no solamente, entonces, recuérdate que, como dicen, un cuchillo de doble filo, ¿no? Porque por un lado te desmotiva a esos votantes que son votantes tradicionales y menos comprometidos con la causa de Trump, pero por otro lado motiva a otros, por el lado de los demócratas, a salir a votar por una candidata que muchos no consideran completamente de su agrado. Entonces es un problema por partida doble. Entonces, claro, la estrategia desde hace una semana, Trump removió, cambió piezas fundamentales de su equipo y la estrategia ha sido tratar de bajarle un poco la retórica, el tono incendiario a su retórica. Y en el tema de la inmigración es donde ha habido mayores cambios, ¿no? O sea, uno de los temas donde ha habido más cambios más visibles. Desde esa perspectiva, es que una visita a México, por ejemplo, de alguna forma envía la señal de que Trump está dispuesto a conversar, a dialogar con México, así como con otros países con los que pueda tener diferencias. O sea, es un tema más que todo de imagen.
Pero ya parece una estrategia bastante conocida, ¿no? Yo veo, recuerdo el caso de Johnson, que arremetió contra todo el mundo, contra Obama, ¿no? O sea, repartió insultos a diestra y siniestra. Lo mismo ha hecho Trump. Pero cuando ya asumen otra posición o ya están a punto de asumir o asumen un cargo, se vuelven como una especie de diplomáticos de alto rango, ¿no? Se cuida cualquier tipo de palabras, ¿no? Entonces, esto es una estrategia común para ganar elecciones y finalmente rugen, pero después son gatitos.
Exactamente, muy, muy conocida. Y en ese sentido, diría un cínico, el lobo, para poder cautivar ovejas, se pone un poquito la piel de la oveja, ¿no? Y eso en efecto pasa en todo. Ojo, que eso es muy normal en los procesos democráticos, en cuanto a que tú te tienes que tratar de aproximar lo más posible al centro político, porque en el centro político es donde vas a encontrar la mayoría de los indecisos, aquellos que deciden los votos, etcétera, ¿no? Pasa aquí en Australia, pasa en Estados Unidos, pasa en muchas partes, sobre todo en contextos donde tienes dos grandes partidos que aglutinan las preferencias del electorado. En Estados Unidos eso está sobradamente estudiado, así que lo que me estás diciendo tienes completamente razón. Por ahí va el tema.
¿Y Peña Nieto qué ha hecho? ¿Tiene sentido haber invitado de forma privada y tiene sentido también haber recibido a un candidato como Trump que ha insultado a su país?
Para serte honesto, ese es el lado que me parece más sorprendente. Pues claro, Trump de una vez, tú sabes que siendo una personalidad de más mediática y conociendo las oportunidades, pues apenas la invitación se vio, pues no lo pensó dos veces, ¿no? O sea, usó la oportunidad para estos fines. Pero por el lado de Peña Nieto es menos claro lo que obtiene con este ofrecimiento. Lo que él estaba tratando de dar es digamos, una imagen de normalidad y de estadista, de sortear cualquier dificultad que pueda existir con posterioridad de la elección, sobre todo la posibilidad de que Trump gane, ¿no? Y como la imagen de Peña Nieto se ha visto tan empañada prácticamente desde que inició su mandato, es un presidente con muy bajos niveles de popularidad, en un contexto de electoral donde existe baja participación. Entonces, claro, esto también ha sido apuntado a reforzar un poco su imagen. Sin embargo, yo no sé qué tanto puede ayudar respecto de los sectores que son menos, que digamos que lo apoyan menos. La otra forma de explicarlo es para tratar de enviar un mensaje de confianza a los inversionistas y a sectores de la élite empresarial mexicana de que el presidente está dispuesto a negociar para que las relaciones comerciales entre los dos países continúen como han existido. Esa segunda explicación me parece un poco más sensata, ¿no? Yo creo que esa es la que quizás ayuda más a entender su jugada, pero ha sido muy criticada.
Sí, el caballero don dinero manda, pero evidentemente el pueblo mexicano no ha olvidado los insultos de Donald Trump. Y la retórica en la rueda de prensa ha sido bastante baja, conciliatoria. Peña Nieto ha destacado la importancia de Estados Unidos, la importancia de México, las relaciones comerciales, y ha defendido de alguna manera, pero muy tibiamente, los intereses mexicanos y a sus compatriotas tras estos insultos. Y Donald Trump se fue sin disculparse.
Exactamente, ¿no? Y aún cuando hubo algunos puntos, por ejemplo, donde él quiso aclarar que, por ejemplo, que digo yo, el tema del muro es quizás el más controversial, ¿no? Uh-huh. Donde básicamente él dejó abierta Trump, por supuesto, no se disculpó en ningún momento. En el caso de Peña Nieto, por ejemplo, dijo que
no pagaba el muro.
Pero es que nada más la idea del muro ya de por sí es ofensiva.
Claro, a eso iba, ¿no? No pago el muro, pero a ver si lo construyen y no pasa nada. O sea, porque construir un muro.
De verdad, para serte honesto, yo lo que creo es que Peña Nieto y sus asesores subestiman en gran medida el potencial que esto tiene a largo plazo, abona a largo plazo para movimientos políticos que estén representados, por ejemplo, por outsiders o por gente que no se identifique como parte de la élite gobernante. Tú mismo lo ves, por ejemplo, con la reacción de Vicente Fox. Ese sí entendió de una vez que había que tener una reacción fuerte y por un tema de carácter político, de representatividad del pueblo mexicano. Luego tú puedes negociar por otro lado, pero el costo político de asumir esta posición conciliatoria y sinceramente yo no lo entendí del todo.
Muchos creen que es indigno, ¿no? Una posición indigna de alguna manera de no defender el honor mexicano, ¿no?
Y una oportunidad, por ejemplo, de oro para que digas, mira, aquí está México dispuesto a recibirte, pero te vamos a decir claro qué es lo que pensamos nosotros. ABC. Ahí eso yo creo que refleja además el estilo, pues, débil, advenedizo de liderazgo de Peña Nieto. Esa ha sido una característica de su mandato desde que empezó. No, muy lamentable también, por supuesto, para México, porque eso crea tensiones adicionales y, o sea, imagínate.
Sí, ¿y cómo queda Hillary Clinton en todo eso? ¿La obliga a hacer un viaje a México? ¿Cómo la deja ella en su campaña? Porque definitivamente Donald Trump es un político mediático y es noticia en todo el mundo. En Australia se abren los titulares hoy día con eso.
Sí, no, absolutamente. Y por supuesto, tienes toda la razón. A Hillary, una vez más, fíjate, en las semanas que han transcurrido, Hillary sigue siendo la líder en las encuestas. Pues según los últimos números, digamos, cuando tú miras el Block 538, por ejemplo, que es muy bueno a la hora de pronosticar qué candidato va a ganar, pues Hillary sigue siendo la favorita de los expertos, ¿no? Pero cuando ves los números en detalle, te das cuenta de que hay muchos estados en donde la contienda puede ir de un lado a otro, ¿no? Y no es completamente cierto que la elección ya está ganada de calle. Entonces, claro, eso pone a Hillary en una situación muy comprometida, porque ya tienes otra vez a Trump en una situación en la que él controla prácticamente la agenda mediática o tiene una gran influencia.
Muchísimas gracias, Raúl Sánchez, por este análisis que haces en Radio SBS.
Bueno, te doy muchísimas gracias a ti. Y además que me encantó esta conversación porque fue como si estuviéramos hablando con una taza de café.